Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 6 de octubre de 2025. Con don Juan Infante de la Técnica. Juan.
Buenas tardes, y echando horas extra, ¿eh?
Sí, señor.
Todos los días con los toros.
Antes que nada, la enhorabuena, ¿no? Tanto por la retransmisión del festejo pinzoniano del pasado sábado, como lo del recreativo, ¿no? Que está causando furor ya en las emisiones, ¿no? En los podcasts.
Sí, sí, tenemos mucha audiencia. Y con los toros igual, ¿eh? Así que éramos los únicos que estábamos ya retransmitiendo en directo y se nota en los, bueno, pues en las escuchas, ¿no? Y eso que no sabemos lo de la FM, pero de la radio online, la gente pincha, ¿eh? Y se nota y lo sabemos.
Bueno, enhorabuena para ti y para todo el equipo que lleva a cabo la retransmisión. Empezando por Rocío Morado, que lo tengo aquí a mi izquierda. Rocío Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Juan, buenas tardes. Un lunes más, encantada de estar aquí.
Don José Luis Romero.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Don Manuel Salas.
Buenas tardes, compañero.
Y José Antonio Hernández.
Buenas tardes, me uno a esa felicitación y especialmente, bueno, hoy es un lunes también un poco diferente por aquello de que por fin el Recre ganó en casa, sudando sangre, pero ganó. Y una de las explicaciones de eso es, como ya le he dicho, el fichaje estrella de este año en los micrófonos, como es Edu López, que vale para todo.
A lo que me ha dicho Papá Mora, que nos vamos a ir el sábado por la mañana, a las 8 de la mañana.
Y el partido a las 12, el domingo.
A las 12 el domingo, vamos a echar el sábado allí, pero que tenemos que ir temprano, porque él quiere ver Castillo Romano de Cartagena. Lo primero que ha dicho. Y que a las 6 de la tarde cierra.
La criatura es doctorando en historia del arte,
sí,
cosa.
Que está pensando ya en ver allí todo lo que puede aprender.
Bueno, pues señores, pues llegando en esta fecha, Hispanidad Radio, por tercer año consecutivo, rinde un cariñoso tributo en homenaje a nuestro compañero de ya desaparecido, Santi Ortiz, que hemos tenido dos programas la mar de bonito, el primer año con Arévalo, el segundo con Álvaro Acevedo, en casa de José Luis. Hoy no ha podido ser, nos hemos desplazado a la emisora otra vez, estamos aquí en los estudios centrales para llevar a cabo este sentido homenaje, José Luis.
Muy buenas tardes, pues sí, como bien dice, el tercer aniversario de la muerte de Santi Ortiz, compañero y amigo. Sobre todo, no es solo mi caso, yo creo que aquí en la mesa hay más gente que se consideran y se consideraron amigos de Santi.
Por ejemplo, Manolo lo llegó a conocer.
Sí. Además, estuvo aquí, él escribió un libro acerca de Juan Belmonte y lo presentó en el salón de actos de CaixaBank, vamos, de lo que era antes la Caja de Ahorro y Montería de Huelva, y me dedicó al libro, un libro muy bonito, hablando de Juan Belmonte.
En aquellos años en que la actividad cultural en los inviernos de Huelva era muy muy bueno, ¿no? En la caja, ¿no? Sí. Él varias veces disertó sobre varios temas.
Sí.
Uno de ellos era, claro,
la figura
Palmo de Triana, que era
de Belmonte. Santi era un tío muy culto y estaba muy preparado, ¿no?
Escribió durante muchísimo tiempo en muchos medios. El legado suyo de verdad es tremendo, ¿no?
Sí. Yo tengo la suerte, y tú lo sabes porque además lo hemos compartido, todo el legado de Santi, que no fue mucho porque él no se prodigó en el mundo del toro, aunque es matador de toro. Él tomó la alternativa aquí en Huelva, en Colombinas del 82, el día 3 de agosto. Pero todo ese legado, o parte, gran parte de ese legado, yo tengo la suerte, la tremenda suerte, de tenerlo en casa porque él me lo regaló. Él, antes de morir, le dijo a Cinta, a la compañera con la que vivía, le dijo que lo que tenía allí en casa, que salvo algunas cosas, que eso era para mí. Nos unía una grandísima amistad, es de los amigos que te encuentras a lo largo de la vida y que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Y bueno, yo me pongo muy triste porque son muchísimas vivencias. Hemos estado juntos compartiendo muchísimas cosas y tengo grandes y gratísimos recuerdos de Santi.
Bueno, pero a mí no me embauca la tristeza, sino la alegría de haber conocido a un personaje de esa talla, fíjate.
Sí, ¿no? Bueno, él, la verdad es que no sé si habrá mucha gente como Santi, que se murió con 72 años, se jubiló con 65 y pico, y en este periodo de tiempo, que no creo que pasaran de los 6 años y pico, colaboró en revistas muy importantes como 6 Toros 6, en periódicos de relevancia como el Diario de Jerez, en Huelva Información, y escribió libros que los tenemos de cabecera. Yo algunos libros...
No, pero yo creo que su etapa periodística empezó mucho antes.
Sí.
Pero a jubilarse, estaba entrando en activo como docente, ya él, su pluma estaba...
Sin lugar a duda. Pero cuando él, que se dedica en cuerpo y alma,
sí.
con este tema de... también antes había investigado algo, ¿no? Bueno, él, yo le decía que era la rata de biblioteca, porque además el rigor que tenía escribiendo Santi... lo he conocido en pocas personas, ¿no? Y no era capaz de dar una noticia, de transmitir una información sin antes contrastarla, ¿no? Y bueno, escribió 7 libros, muchísimos artículos, como tú bien sabes y como muchos de los que estamos aquí sabemos. Y bueno, yo lo quiero mucho.
Artículo, fue un innovador en los programas de los toros, la parte cultural de la historia, cuando te dan el orden de Lidia y todo en Sevilla, sí. Era con Santi Ortiz. Uh-huh. Bueno, pero en el día de hoy vamos a tener el gran lujo de compartirlo con un personaje de verdad muy de los grandes de los medios de comunicación, ¿no? Tenemos en antena, gracias a Dios, a Javier Hurtado, de Televisión Española, de Tendido Cero. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo, don Javier.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Sí, hombre. Usted es una de las voces, de verdad, nuestra memoria, ¿no?, de taurina. Yo con muchas veces referencia a esto, ¿no? Matías Prat, Federico Arnaz, Fernando Fernández Román. Y usted es una de las voces que nos ha acompañado educativamente o docentemente viendo televisión.
Bueno, televisión,
durante muchísimos
radio,
años.
También estuvimos en radio, sí, en el equipo de Tendido Cero, pues una docena de años, creo que fue en Radio Nacional haciendo el programa de Clarín. Pero bueno, sin la televisión mucho más tiempo, desde luego.
Con Clarín en tiempo...
Concretamente yo llevo allí 36 años haciendo Tendido Cero. Ahora mismo pues soy el último mohicano de aquel primer equipo, sí, porque casi todos ya, pues unos porque se han jubilado, otros porque han cambiado de aires. El único que queda soy yo y yo espero jubilarme ahí.
Y además viajando, ¿no? Porque lo hemos visto ya varios años en Huelva.
Sí. Bueno, siempre he viajado. Y además la gente me pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Vendrás en tren? No. Yo siempre viajo con mi coche. Me gusta viajar en coche y me gusta recorrer los itinerarios. Especialmente, y lo digo así con voz baja para que nadie se moleste, cuando bajo a Andalucía. Porque hay sitios maravillosos, desde Madrid a Andalucía, bien se vaya por la Ruta de la Plata, por la zona de Extremadura, y sobre todo por la carretera de Andalucía. Paras en esos sitios como en Guarromán, hay allí un establecimiento que es la mezquita donde paran los toreros. Es un punto intermedio entre cualquier lugar del sur y Madrid. Y allí pues paran muchos toreros a comer y demás. Es un sitio pues como una especie de cuartel general de los toreros, sobre todo también cuando van a tentar y tal. Es decir, el sur tiene otras cosas. Es más taurino que el norte. ¡Qué tontería! ¿A qué vamos a negarlo?
El Peñeperro para abajo ya se sabe, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, Javier, pues hoy volvemos a tributar un sentido y cariñoso homenaje en el aniversario de nuestro amigo Santi Ortiz, que fue compañero suyo, sobre todo en 6 Toros 6, ¿verdad?
Sí, bueno, él escribió más que yo. Yo en Seis Toros Six empecé antes que él a colaborar. La verdad es que tampoco he sido un colaborador, ¿cómo decirlo?, a diario, un colaborador fijo. He sido más bien, pues es un colaborador discontinuo y con bastante discontinuidad. Y ya luego Santi Ortiz sí tuvo esa impronta, ¿no?, de colaborador más fijo. Incluso allí, pues creo yo que publicó, pues no sé si alguno de sus libros lo parceló y se fue dando por capítulos, ¿no?
Sí, sí.
Alguno de los libros, de los muchos libros que ha escrito Santi Ortiz. Es curioso cómo un hombre de ciencias, porque él fue físico, y la verdad es que ha sido, parece más un hombre de humanidades, o sea, por cómo ha escrito y por la calidad de sus escritos, ¿no?, y por el conocimiento que tenía, pues sobre todo de la tauromaquia, que es de lo que más conocemos.
Sí, señor, era un ensayista, ¿verdad?, más que un periodista.
Sí, sí, yo creo que a él le gustaba, era un teórico. A mí, yo alguna vez hablando con él se lo dije, digo, me recuerdas mucho a un teórico del toreo que nació en las Islas Baleares, Guillermo Sureda,
sí,
Guillermo
señor.
Sureda Molina.
Taurología, ¿no?
Muchos libros. Tauromagia.
Tauromagia.
Escribiendo ese libro de tauromagia, creo, o después de acabarlo, a poco tiempo falleció. Pero Guillermo Sureda era un ensayista. Y yo le decía a Santi, digo, me recuerdas mucho a Guillermo Sureda por cómo hablas de toros, por cómo escribes, ¿no? Hablábamos entre amigos o periodistas, colegas, pero luego él lo que hablaba lo plasmaba. Y la verdad es que tenía un conocimiento muy profundo, sobre todo de la técnica del toreo, de la evolución de las ganaderías. En fin, era un hombre que estaba muy versado en la materia y estaba, pues claro, tenía capacidad y estaba en disposición de poder escribir aquello que conocía a fondo.
Sí,
y lo explicaba muy bien, porque a veces también compaginaba un estilo barojiano, me recordaba a Pío Baroja, un estilo más seco, pero de pronto pues también tenía párrafos que parecía Azorín, porque tenía pues belleza verbal en muchos escritos, mesura, era un ejemplo de exactitud en las frases también, cuando decía las cosas. En fin, Santi, yo creo que ha sido un gran desconocido y a lo mejor, claro, murió relativamente joven, porque la edad que tenía no era tan avanzada como para hoy día, que todos pasamos, o pasan, los que pasan de 80 para arriba, están en disposición, incluso hay muchos que siguen trabajando a esa edad, ¿no? Sobre todo gente que se dedica a las letras. Y él podría haber dado mucho más de sí si la vida le hubiera respetado y le hubiera dado una década más.
Sí, señor. Él tenía un referente también, un ubense en las letras, que era Juan Barranco Posada, Javier, que también era un magnífico escritor.
Bueno, fíjate, Juan era colega porque vivía en Madrid, nos veíamos mucho, coincidimos en muchas ferias, trabajando él también para, en una época que trabajó para la radio, en Radio Nacional de España. Y Juan se hizo periodista mayor, o sea, me escribió de toros, y escribió algún libro, pero la carrera de periodismo él la quiso hacer, o sea, no quiso. A mí me decía, no me gusta que me llamen revistero. Entonces, para que no me llamen revistero, tengo que hacer periodismo. Y estudió la carrera y se licenció en periodismo, ya mayor, o sea,
sí,
aquello que había en aquella época, que era hacer una carrera o matricularte en la universidad como mayor de 25 años. Y, en fin, no eran los 5 años que te exigían a la gente que entraba jovencita, sino ya de mayor, pues no sé si te resumían los cursos, o podías hacerlo a distancia, en fin, daban ciertas facilidades, pero claro, tenías que tener una base cultural, sin base pues no podrías licenciarte. Juan Posada la tenía y la verdad es que también escribió sus libros y en fin, hizo unas crónicas, me parece que trabajó para el diario La Razón, hacía unas crónicas pues periodísticas muy bien hechas, que no a todo el mundo le caían bien, porque era, dentro de que los toreros tienen fama de cuando hablan de toros o cuando en una entrevista les preguntan, pues o incluso en las retransmisiones de televisión, cuando algún torero forma parte del elenco de periodistas o de comentaristas, pues suelen barrer para casa, es decir, casi siempre cargan las tintas malas sobre los toros y esculpan al torero pues en ciertas tardes o en ciertas actuaciones que no están muy brillantes, por así decirlo, ¿no? Pero Juan no, Juan era duro y decía las cosas como las sentía. Se granjeó alguna enemistad, pero vamos, él fue fiel a sí mismo, que es lo que hay que hacer en la vida.
Te decíamos que el legado de Santi es amplio, hay siete libros, así como contaba José Luis, ¿no? José Luis, siete libros de toros,
sí,
más una obra prófuga tremenda, sí, en prensa, del Toro 92, seis toros 6, El Ruedo, y quizás también...
Claro, es que...
En periódico...
Toro 92 nació en Huelva.
Claro,
es que es una revista que tampoco tuvo muchos años, pero los pocos que salió en los kioscos y se vendió, pues tuvo mucho gozo del predicamento de los aficionados, porque estaba muy bien hecha, colaboraba gente, entonces había gente joven con otra menos joven, y aquello lo creo que lo puso en marcha el difunto José Luis Pereda.
Sí, señor.
El ganadero de allí de Huelva. Entonces, bueno, duró lo que duró, como tantas cosas, porque al final pues todo cae, el Seis Toros Seis también cayó en su día, y donde más escribió, como digo, Santi, fue en Seis Toros Seis, donde tuvo mayor periodicidad, y también colaboró a última hora en Cuadernos de Tauromaquia, pero eso ya poco tiempo, porque también esa publicación no ha tenido, era ya más espaciada en el tiempo, me parece que era mensual y salieron pocos números, en definitiva. Era una publicación cuidada, ¿eh? Y sobre todo, pues, más bien planteada para ensayos y artículos en profundidad, un poco más sesudos del mundo del toro. No se hablaba, no se hacían crónicas al uso, ¿no?
No, era una recuperación de pasajes históricos del toreo, ¿no? De lidiadores antiguos, Espartero, Manolete...
Sí, sí, sí. Sí, estaba muy bien documentado, porque es verdad, es otra cosa que antes hacíamos y ahora pues no se lleva, no sé por qué, pero los periodistas de hace 30 o 40 años consultábamos mucho las hemerotecas, y entonces tenías acceso a esas publicaciones que eran pues revistas del siglo XVIII o principios del XIX. Y ahí, en esas revistas, se basaban mucho, lógicamente, porque no había la cantidad de festejos que hay hoy día, se basaban mucho en los toreros antiguos y escribiendo su biografía, sus andanzas. La verdad es que en el mundo del toro ha habido personajes impresionantes, trabuches, ¿quién llamaría a un torero tragabuches, ¿no? O la famosa pierna del Tato, que se conservó aquí en una farmacia en Madrid metida en formol. Eran toreros legendarios, eran aventureros, muchos de ellos buscavidas, y eso a Santi le gustó, y vamos, pues en consultando pues eso, legajos antiguos, pues daba con esas biografías y le gustaba hablar de ello.
Sí, él, claro, me decía que se encerraba en la Biblioteca Nacional de España leyendo el monosabio, el...
Claro, claro.
Investigando. Sí.
Bueno, esas publicaciones, desde luego, se encuentran todas en la Biblioteca Nacional.
Claro.
Que para ser lector de la Biblioteca Nacional, pues tienes que tener un carnet de lector, ¿no? Y no a todo el mundo le dan los los archivos, los depósitos de otro tiempo. Yo consultaba aquí en Madrid la hemeroteca de Conde Duque, una hemeroteca, bueno, pues más bien sencilla, pero que también estaba muy bien dotada y tenía todas estas publicaciones, todas. ¿Qué ocurrió? Claro, ya eran publicaciones tan antiguas que muchas de ellas, cuando despegabas las hojas, se convertían en polvo.
Sí, sí.
Para evitar eso, lo que hicieron fue ya, pues, digitalizarlo. Lo primero hicieron, lo filmaron, lo hicieron filminas, o sea, como si fueran fotografías, y últimamente ya pues digitalizaron y ya lo puedes consultar así.
Sí.
Pero como te decía, antes era frecuente ver a periodistas, incluso aficionados, en las hemerotecas. Hoy día pues gente joven no la frecuenta.
Hoy es Instagram,
también
son aficionados
de Instagram, de internet. No, y tienen la facilidad de Internet, en Google hay de todo, para la inteligencia artificial y todas estas modernidades que avanzan, que no sé a dónde llegaremos, pero desde luego se lo ponen mucho más fácil a todo el que quiera aprender y consultar cosas. Desde luego, estas facilidades, si las hubiéramos tenido antes, pues habría sido una dicha.
Señor. ¿Sí? Santi tenía una cualidad excepcional para introducirse en el tema y narrarlo como si estuviese in situ, Javier. En el tema de Juan Belmonte, Paquiro, en fin, una serie de toreros que no han sido coetáneos suyos, pero que él lo ha contado de verdad con una grandeza.
Sí, sí, sí. Es como si hablara más que si escribiera, ¿verdad? Tenía un estilo narrativo, como digo, no tampoco era muy retórico, pero tenía riqueza de lenguaje y lo hacía también, escribía con sencillez, con mucha naturalidad, en fin, daba gusto leer porque es que no te atascabas en la lectura, que es lo que pasa muchas veces ahora. Algunos periodistas pretenden ser tan alambicados que te estás leyendo un párrafo y te atascas y dices, bueno, pero este hombre, ¿qué quiere decir aquí? Pues no lo pillo bien. No era el caso de Santi. Sí. Escribiendo muy bien, muy bien. Como te decía hace unos días, a él le gustaba mucho, le cogían todos los toreros en la cabeza, pero indudablemente unos más que otros. Fue un defensor de los toreros de Huelva, eso tengo que decirlo. Yo recuerdo que allá por los años 90, cuando salió Paco
Barroso.
Barroso, ahora asesor en la Plaza de la Merced, pues ya de novillero hablaba con él y me decía, pues lo de siempre, es que es lógico, oye, a ver si le echamos una mano, a ver si que tiene cualidades, vamos a proyectar con la medida que no sea posible la figura de Barroso. Y efectivamente, oye, Barroso pues tuvo un momento, recordaba mucho el toreo de Paco Ojeda, muy firme,
mucho valor,
muy atrevido, metiéndose los pitones del toro en el pecho, en fin, que fue un torero aguerrido que tuvo en su enganche. Y a Santi le gustaba ese toreo, como te digo, era partidario del toreo de emoción, cupiéndole todos, pero la emoción que le llegaba, por ejemplo, con José Tomás, pues no era la emoción que sentía con Morante, poniéndole a Morante muy bien. Yo creo que tuvo algún encontronazo con algún que otro colega partidarios de Morante, y él pues más partidario de José Tomás, cuando pues prácticamente estaban los dos en el ruedo, cuando prácticamente los dos estaban en activo, y bueno, pues eran coetáneos y participaban en a veces juntos y a veces separados. Pero claro, lo que se oía en aquellos años de José Tomás, pues todavía Morante no llegaba, porque a decir verdad, Morante lleva 28 años de matador, pero cuando se habla de verdad de Morante es en estos últimos, los dos o tres últimos años, después de la pandemia. Antes no ha tenido tanta significación.
Cuando está teniendo regularidad,
continuidad.
Claro, ahora es cuando está teniendo más regularidad. También es verdad que ahora le están cogiendo más los toros, porque como decían los antiguos, cuando uno se pone en el sitio de torear,
esa es la clave, sí.
No hay otra, pero es que ahí es donde está la emoción, ahí es donde está la emoción, y como decían también los antiguos, y los billetes, ¿eh?
Ahí está.
En un día como hoy, seguramente si estuviese en vivo Santi, hoy estaría escribiendo de la faena de ayer del Hernández en
Víctor Hernández.
Hernández en la Feria de Otoño de Madrid.
Sí, sí, sí. Bueno, esa faena no se ha podido ver por televisión. Hombre, ahora ya, como hay gente que las graba en vídeo y tal, no es lo mismo grabarla con un teléfono móvil, ¿no? Y desde luego no es lo mismo, porque no es una faena para poner un reportaje en televisión, porque se puede ver, sí, un poco la verdad con la que torea Hernández, pero no se ve la grandeza de esa faena envuelta en la plaza por el calor del público y por la emoción que subía a los tendidos, ¿no? Porque cada muletazo que dio con natural, pues era un olé y la gente puesta en pie. Entonces, esas faenas se viven en la plaza. Yo siempre les digo a la gente que me pregunta, ¿no, esto lo veremos en tendido cero? Sí, pues sí, lo verás en tendido cero, porque para eso estoy aquí, para hacer un resumen y ponerlo. Digo, pero no esperes que sea igual que ha sido en vivo. porque la televisión, primero entre la voz del comentarista que va narrando lo que ha pasado allí y el sonido ambiente está bajito, porque si no, no se oye al comentarista, pues se le está extirpando el sonido real, el sonido que tuvo en la plaza. Estas faenas a lo mejor era para darlas también con el sonido ambiente que hubo allí, y con todo y con eso nos llegaríamos a hacernos una idea, porque en la plaza el sonido es la mitad del triunfo. Si un torero sale de las tandas y el público se pone en pie y berrea como pasa en Madrid, donde no hay música, ¿qué ocurre? Pues que aquello bueno, emociona incluso al que no sepa de qué va la cosa. Yo me acuerdo de haber visto extranjeros a mi lado el famoso 5 de junio del año 2008 a José Tomás, que cortó 4 orejas en Madrid, y la plaza puesta en pie aplaudiendo lo que estaba haciendo, y dos italianos llorando, y yo les pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué os sentís mal? ¿No podéis aguantar la sangre del toro? No, es la emoción del ambiente que se nos ha contagiado, me ha embargado, decía el hombre. Dice, y la verdad es que no sé por qué lloro porque veo que esto es un volcán en erupción de emociones. Y bueno, pues ves, eso es lo que tiene la plaza y no tiene la televisión. Pues yo digo que la faena de ayer de Víctor, que fue una grandiosa faena, si hubiera metido la espada bien, pues la espada quedó un poquito baja, pero seguro que le habrían dado las dos orejas, aunque en el resto de la lidia no hubiera habido, como no hubo, nada especial. Pero es que fue una faena de verdad embriagadora para el público.
Ya digo que yo hoy he echado de menos.
Y Santi hubiera disfrutado con esa faena una barbaridad. ¿Por qué? Porque Víctor se parece a José Tomás.
Sí, señor. Bueno, amigo José Luis Romero, el amigo íntimo de Santi. Santi me dijo una vez a mí que se ponía a ver Tendido Cero para escuchar a Javier Hurtado, Santi.
Sí, bueno. Él de todo lo bueno y a todo lo bueno se arrimaba, ¿no? Él era una esponja donde bebía, revistas se las ha leído todas, se las ha comprado todas. Era un grandísimo lector, aparte de escritor. Lógicamente, gran parte del conocimiento taurino de Santi es precisamente porque se empapaba de todo lo que salía, de revistas, de artículos, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que usted ha comentado antes, que siendo un hombre de ciencia, evidentemente así lo fue, yo tuve también la grandísima suerte de vivir en el mismo piso durante 8 años mientras hacíamos la carrera en Sevilla, y es cierto que sí, claro, es evidente, si hizo física no puede ser de otra cosa, como usted decía. Pero hay una cuestión interna de Santi que la conocemos muy poco, y no es que estuviera arrepentido ni muchísimo menos de haber hecho ciencia, porque hizo lo que le gustó y lo que quiso. Pero en su fuero interno, lo que de verdad le gustaba era el mundo del toro. De hecho, usted bien sabe que, y todos los oyentes saben, que fue matador de toros. Él tomó la alternativa aquí en Huelva, en unas colombinas del año 82, como comenté hace poco. Y yo siempre he dicho de Santi, además se lo decía a él. Él se casó, no tuvo descendencia, ha estado con algunas mujeres, ha tenido pareja, etcétera, etcétera. Y yo le decía muchas veces, tu gran amor no ha sido ninguna mujer, ni ningún amigo, ni tu gran amor es ha sido siempre el tema de los toros. Y me lo afirmaba, ¿no? Me decía, yo no sé qué es lo que me pasa, pero ante cualquier situación en la vida me ponen a elegir, y siempre, siempre, siempre voy a elegir todo lo que conduzca al mundo del toro.
Ser taurino.
Así es que en este tercer aniversario nos tenemos que acordar mucho de Santi, y yo le querría decir a usted también algo que también se ha comentado así a volapié, y es el tema del reconocimiento hacia Santi. Y yo le hago una pregunta. ¿No cree usted que a un muerto Santi debería de estar ensalzado mucho más dentro del mundo taurino?
Yo creo que, como decía, no sé quién era, pero decía, dice, no existen más muertos que los que viven en el recuerdo de los vivos. Y en ese sentido, pues Santi, nos estamos acordando de él, pues no está muerto, está vivo. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor Santi no ha tenido, no ha salido, como puedo haber hecho yo, fuera de Andalucía, porque él frecuentaba lógicamente las plazas andaluzas, porque a lo mejor su trabajo no se lo permitía y se ocupaba solo de, pues eso, de plazas sureñas. Pero alguna vez ha venido a Madrid, que también le vi yo, claro que sí, yo he compartido con él, pero no se dedicó a darse a conocer por todas esas zonas, ¿no?
Eso es cierto. Él no claro. Se dio nunca a conocer.
No se ha dado a conocer, porque era muy sencillo y tenía una bonomía muy expansiva, pero no era el clásico pintón. Y también es verdad una cosa, que en los años en que Santi pues ha insertado artículos o ha escrito libros, ha insertado artículos en revistas y demás, en prensa la gente no te conoce, puede saber de tu nombre, pero... Y muchas veces se leen los artículos sin mirar quién lo firma, no se mira la firma. Si Santi hubiera tenido una proyección en un medio audiovisual, una cadena de televisión local, una emisora de radio, posiblemente hubiera sido mucho más conocido porque se lo merecía.
Estamos de
Pero
acuerdo.
También estarán de acuerdo conmigo en que la mediocridad se impone muchas veces sobre la excelencia, ¿eh? Y eso es un mal también de este siglo XX. XXI, vamos.
Bueno, como decía Juan Ramón, ¿no? Para la inmensa minoría. Era un escritor para aficionados más buenos.
Sí, era un escritor, sí, exactamente. Para gente que... No para cualquiera, no para cualquier espectador, sino a Santi lo han leído aficionados que, como él, eran apasionados del mundo del toro y que en lugar de comprar el Marca o el As y leer el deporte, pues compraban todas las semanas Aplausos, el 6 Toro 6 y se leían todo lo que se publicaba. Esos aficionados, que al final somos aficionados a tiempo completo, pues son los que se acuerdan de Santi, han conocido a Santi y recuerdan a Santi.
Una última pregunta, José Luis, quería decirle a Javier.
No es una pregunta, Javier. Simplemente te agradezco por la gran amistad que me unía con Santi, que hables como estás hablando de él. Simplemente eso.
Bueno, pero lo digo desde mi más sincera y absoluta admiración de Santi Ortiz, porque era mayor que yo. He compartido mucho con él, he hablado mucho con él cuando nos hemos coincidido en el sur. Hemos tenido pues una amistad, no como ustedes, obviamente, pero que casi siempre que nos hemos visto hemos coincidido en una plaza y me he sentado a ver los toros con él y comentar las cosas con él. Y entonces, pues sí, lo recuerdo, como recuerdo también a Manolito Vidal, el de Sanlúcar de Barrameda, otro periodista que pues organizaba tertulias en Madrid. A ese le conocí más porque organizaba aquí las tertulias, como he conocido a Juan Barranco, como he conocido a otros muchos, a Luis Ortiz, a Luis Ortega, en fin, muchos periodistas fallecidos que vivieron en el sur y que eran apasionados del toro, y en esa pasión pues nos confundimos, ¿no?
Así es, queda tanto por descubrir. Bueno, Javier, claro. Que el tiempo se nos echa encima. Ha sido un placer de verdad, ¿eh? Y esperamos contar con usted en otras ocasiones.
Pues sí, con mucho agrado asistiré a vuestras reuniones para hablar de toros. Siempre es un placer.
Y enhorabuena por su labor en todos los medios.
Muchas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues seguimos, ¿no? Después de este cariñoso homenaje, ¿no? Bien, ¿no, Javier? Muy contento, ¿no? Con todo lo que ha dicho, ¿no?
Muy bien.
Habéis asentado todo que...
Nos hemos quedado un poco con... La música ha sido oportunísima, la que habéis elegido, porque la sensación con la que por lo menos yo me he quedado después de escuchar a una de esas voces, como tú le nombrabas al principio,
míticas de...
a Matías Prat, a Fernando Fernández Román y demás, y él es sin duda otra de esas voces de la historia del toreo en España, ¿no?
A mí me ha trasladado, ¿no?, a esas noches que yo pasaba en mi adolescencia escuchando
Radio Nacional.
Además tiene una voz muy radiofónica, muy televisiva también, por tanto, ¿no? Una voz
y además
que
es
tiene un tono...
Es un cronista muy agudo, ¿eh? Si tú ves los reportajes, tiene unas expresiones que da palo sin que sí, lo sí, sepa.
Sí, no, es muy fino.
Y muy honesto en ese sentido. Yo coincido,
es una maravilla.
Coincido con él en eso de que cuando hay comentaristas que son profesionales del toreo son más comedidos y le dan más palo al ganadero que al torero.
Sí, claro.
En eso coincido porque
eso es como los médicos, ¿cómo se llama? Que son
corporativistas. Lo he percibido igual, pero sin embargo es lo que tú dices, ¿no? Es capaz de criticar determinadas actuaciones de torero, de ganadero, de presidente, de lo que sea, que para eso es crítico taurino, periodista crítico taurino, pero lo hace de una manera elegante donde entiendo que nadie se puede molestar porque dice las cosas con elegancia y con la medida perfecta.
Dije una vez que fulanito no durante la faena no ofreció un resquicio para que sonaran los sones musicales o para que la banda
por ejemplo el otro compañero Ruiz Villasuso sí era un poquito más ácido cuando era otro estilo, otra manera, decían lo mismo pero de una manera más medida, y el otro pues se explayaba.
Bueno, pues vámonos al ámbito local porque cerramos la temporada de retransmisiones, don Juan, como a ti te gusta, en Palo de la Frontera,
sí,
y además con un día estupendo, con una climatología veraniega.
Y ayer le comentaba, ¿no? El sábado le comentaba, ¿no?, allí a Paco y a Carlos, que allí hemos pasado de todo, viento, frío, lluvia,
y ahora
en todos estos años que hemos estado retransmitiendo, y que era un día espectacular ayer, el sábado, ¿no?
Y los dos estuvieron colosales, ¿no? Tanto
sí,
Carlos
sí,
como
estuvieron fantásticos. Echamos de menos los de siempre, pero bueno, para eso somos un gran equipo.
Somos una,
¿no?,
cuadrilla.
Somos una cuadrilla buena, y que cuando falla uno...
Hay fondo de banquillo.
La que nos falló nuestra...
Fondo
Rocío,
de plantilla.
La que nos falló fue nuestra Rocío, que estuvo...
A Rocío hay que darle primero la enhorabuena.
Espectacular con la entrevista.
Por estar como moderadora en la presentación.
Sí, bueno, este año he tenido la gran suerte, ¿no?, de estar allí en Palo, en mi pueblo, presentando el cartel de la Pinzoniana de Mala 15ª. Y me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Algo que también me ha cargado mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Cuando te expones en un público que no te conoces, te das menos vergüenza. Y la verdad es que, pero bueno, al final sientes el arrope, ¿no?, de la gente que te tiene cariño y que te conoce. Y sí, la verdad que es especial.
En el cartel, que este año le ha gustado mucho Papá Mora con la reina Isabel, tenía el logo de Hispanidad Radio. Siempre tiene el detalle de verdad de la empresa también de Buen Día de hacernos figurar.
Bueno, de mutua fidelidad, ¿no? En este caso, ¿no? Ya son 15 ediciones de la Pinzoniana y en todas ha estado Hispanidad Radio presente, fuera cual fuera la voz que narrara, pero hay un idilio, ¿no?, que ya dura 15 festejos, que no 15 años, porque
sí,
no
ha
habido... Bueno, por la pandemia y demás, hubo algún parón, pero bueno, ya son 15 ediciones y en todas ha estado Hispanidad Radio, y bueno, que siga el idilio muchos años más, ¿no?
Un festejo que a mí, Manolo Sala, me sorprendió en principio la asistencia, ¿no? Un festejo que ofrece muchas cosas atractivas, por la mixta.
Se esperaba un poquito más
los precios de la plaza.
La plaza y todo eso.
El
pero
día.
Bueno, a simple vista parecía que era un cartel atractivo, con dos mujeres y un recién arte en Navidad. Y yo creo que, no sé, que debería haber asistido más gente, pero bueno. Eso muchas veces no se sabe, no sé si les faltaría algún torero con más gancho.
Yo he pensado que quizás los plazos de presentación del cartel, no la difusión, que ha sido muy tardía. No sé qué pensáis ustedes.
No sé, a mí me gustaría preguntarle a Rocío, aprovechando que ella vive, es de Palo, vive allí y conoce quizás un poco más los entresijos. ¿La composición del cartel se delega absolutamente en el empresario, o hay algunas conversaciones de sugerencias o de consenso
Bien.
Con las autoridades municipales?
Allí comentó Jorge precisamente en la presentación del cartel que era una idea que ya en su día el alcalde Carmelo Romero tenía muchas ganas de poner en marcha una corrida de mujeres, algo que venía él ideando. Y es cierto que Jorge me confesó a mí que era algo que también le llamaba la atención, pero tenía que esperar al momento ideal para hacerlo. Y además se le preguntó, ¿no?, una espera que ha sido paciente, porque actualmente, siendo alcaldesa de Palos de la Frontera Milagros, que es la hija de Carmelo, pues él ha visto oportuno tirar de ese recuerdo y de esa sugerencia que venían de la parte municipal, de la parte política, y lo ha puesto en marcha. Bueno, la verdad es que las condiciones, tanto climatológicas como las económicas, enmarcado dentro de una feria de la tapa, Palos de la Frontera estaba precioso, todo invitaba a que el coso rebosara, y por lo menos tres cuartos de entrada, ¿no? No tengo ni idea en los motivos, ¿no? Igual, bueno, aquí somos mucho de David de Miranda, Triguero sabemos que llena la plaza cuando David está, y David estaba toreando en Las Rozas. No lo sé si es un... No sé qué pensáis vosotros, si puede ser un punto, pero también hay que traer cosas nuevas. La Pinzoniana siempre, Jorge, ha intentado traer originalidad,
¿no? Y un formato nuevo.
Distinto.
Y dar cabida a otro.
Pero hubo mucha gente, ¿eh? Yo he visto Pinzoniana que también ha faltado gente.
Sí, sí.
Así que no,
es que estamos acostumbrados.
No hay billetes siempre, claro.
Cuando vemos...
Pero hubo gente... Y Jorge estaba contento cuando lo entrevistamos.
Jorge estaba muy contento, estaba muy satisfecho, porque realmente los toros dieron juego, estuvieron los tres entregadísimos con una disposición de verdad. Y bueno, Manolo Salas, que estuvo allí también en el callejón, lo comentábamos en directo y lo comentábamos fuera de micrófono, que es que, bueno, Lea a mí me transmitió una ilusión de nueva, que te parece mentira, ¿no?, que sea una figura del escalafón de las que van despuntando por arriba. Así que yo creo que ellos cumplieron muy por encima de con el trabajo y el ganado también.
El ganado colaboró con los toreros, vamos, tanto los de Soto de la Fuente como los de Núñez del Cubillo, como
Julio de la Puerta.
Los novillos
mayores que los toreros en la escalera. Se fue
mejorar
a
los otros, porque Pablo es una.
Está claro que Jorge Buendía es empresario y que va a querer él, ¿no? Claro. Está claro. Pero él siempre ha dicho que por encima de ser empresario es aficionado.
Claro.
O sea que también tiene que estar satisfecho. Hombre, porque allí salimos todos contentos.
Como aficionados contentos. Y salimos contentos.
Pero los que no conocemos, por ejemplo, una mujer torera, porque a muchos con la cabeza como la tenemos, parece que nada más que ahí tiene que haber toreros, pues a mí me pareció, bueno, una mujer valiente. Yo a mí me ha ganado, ¿no? Ya me gustaría ver más.
Es muy pura.
Me gustaría ver más toreras, ¿no? Porque
es muy pura. Hizo, vamos, con un valor, pero un valor de verdad, cruzando sarpitón
innato.
Contrario. Pues el primero fue un novillo, un gran novillo. Pero el segundo, que tenía más teclate que tocar, se puso en el sitio, bueno, le pegó una voltereta, se levantó sin aspaviento y se volvió otra vez al sitio a cruzar sarpitón contrario. Pero todo muy puro, muy de verdad, y transmite. Y me gusta mucho la expresión, la capacidad que tiene de conectar con el público y el valor que tiene, y que no se pone, ella no se descompone, ni creo que es un... Y lo están haciendo muy bien, la están llevando
muy
bien.
La mejor torera que yo he visto.
Sí.
Yo vi una vez a Maripaz Vega, también en Santa Olalla, que me gustó mucho. Era una torera también muy cualificada, ¿verdad? La malagueña. Pero yo creo que supera un poquito artísticamente, mucho
a
Olga.
Yo a mí, de las que he visto, empezando por Maribel Atienza, sí. Cristina Sánchez, que también es, pero la que más me ha llegado es Olga Gazal. El gusto que tiene.
Yo creo que ha creado muy buenas sensaciones.
Lo que quiere hacer, lo quiere hacer muy bien. Ella no...
En la Escuela de Madrid, que ella ha salido de la escuela de Gillo, el nivel de exigencia que hay allí con los alumnos, si no tiene esas condiciones, directamente no sigue en la escuela. Con lo cual, eso ya es un marchamo de calidad, sin duda. Igual que la escuela de extremeña de Luis Reina, ¿no? Que todo lo que sale de allí va en condiciones.
Lo que estamos viendo es que Olga Casado tiene una trayectoria en la escuela de 5 o 6 años atrás, o sea que lleva 5 o 6 años.
Y una evolución rápida.
Evolucionando y siendo constante. Vamos, que allá
no... Pues fíjate, esta chica, el sábado que viene, no, el domingo que viene, el Festival de Madrid, ¿no?
Sí, de Antoñete. Sí.
Va cerrando el festival también.
Sí, sí.
Que
también,
no, ahora que ve, la puede ser impactante. Sí, 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 sí. Así triunfó Joselito, o sea, José Miguel Arroyo Joselito entró en el Festival del Volcán de Nevado, no, y se encumbró.
El año pasado fue cuando salió, despuntó ella, ¿no?
Vista Alegre.
Vista Alegre, contándole el rabo al toro de...
Muy bien, muy bien. García. Oye, y Zulueta también muy bien, ¿eh?
Muy bien. Muy bien.
Zulueta en el segundo
estuvo Cumbre.
Estuvo Cumbre.
Cumbre, muy bueno.
Maravilloso.
Más una labor para mi gusto, para aficionados. Porque yo, sinceramente, ahora voy a hacer un poco de crítica constructiva. Yo creo que Zulueta tiene todas las condiciones para funcionar en esto en cuanto a gusto, valor, estética, pero quizá tiene que abandonarse un poquito más. Y con la espada, entregarse un poquito más también. Entonces... Porque torero, buenos toreros, hay muchos toreros, pero aquí, como no cruce esa línea y
bueno,
vaya...
Bueno, pero en ese caso también le pasó a Olga. Olga con la espada fraquea un pelín.
Sí, pero...
Pero es que Olga tiene todavía, le falta bagaje.
Le falta bagaje, pero ella, él ya es matador de toro y se sabe dónde flaquea, y eso lo tiene que...
Ella debutó con picadores este año, en marzo, y es verdad que lo estábamos hablando, y don Ramón Valencia, claro, que tuvimos también suerte de tenerlo en nuestros micrófonos, lo dijo, dice, pero a los toros hay que matarlo.
Claro.
O sea, él hizo esa crítica... Además, por
la famosa frase de Ruiz Miguel, del cheque, de la firma.
Hay que matarlo, muy bonito todo, pero él tiene, además lo dijo, él tiene que apretar en la espada.
En la espada, porque en el primero estuvo también muy bien, pero no lo mató.
Sin espada no hay paraíso.
Lo contento que...
En el segundo...
Lo contento que esto, que tendría que estar, si lo hubiera entrevistado otra vez, cuando terminó...
Con el rabo.
Con el rabo, Zulueta. Así que...
Y también, oye, una cosa, que arrastra gente, vino muchísima gente a verlo, de Sevilla.
A mí me encantó, le pegó dos tandas con la izquierda.
Fue.
Apaulado. Lo reventó.
Sí, sí.
Apaulado, bueno, cargando la suerte de frente.
Una calidad extraordinaria. Sí. Más para... Lo bueno le gusta a todo el mundo cuando sale. Pues...
Una templanza.
Sí, 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 sí. No, lo cuajó. Perfecto, perfecto.
Sí, impresionante.
Esa templanza la demostró el día de la alternativa.
Característica.
No, y aquí de novillero en Colombia,
sí,
está muy bien.
Amiga,
aquí tiene dos actuaciones fabulosas también.
Pero el día de la alternativa, el primero, si lo llega a matar, le corta la oreja,
efectivamente.
Pero no mató.
Salió con una tranquilidad, con una templanza y con un saber dónde estaba impresionante para un chaval joven, ¿no?
Y a pesar de no haber matado bien, pilló una oreja en palo.
Así es. Oye, bueno, y en la rosa, percance de David de Miranda, sin consecuencia, no solamente el porrazo, ¿no?
Sin consecuencias serias, pero hombre, un golpe lumbar fuerte que le ha impedido, por ejemplo, torear hoy en Villafranca de Sira, en Portugal, ¿no? Que era un festejo también interesante.
Pero no Murteira.
Pero Murteira no es el Murteira de hace 20 años. Murteira ahora es en Castel Juan Pedro. Tiene el toquecito de chispita de la casa, pero no es el Murteira de hace 20, 25 años. Yo quisiera decir, quizá para cerrar el tema de la pinzoniana, que con el máximo respeto, como siempre, a la empresa y al Ayuntamiento de Palo y a todo el mundo, pero a mí me hubiera cabido, como aficionado, digo, que si se propone un cartel femenino, aplaudo con las orejas la idea, pero entonces hágalo completo femenino.
La ganadería.
Y me explico.
La ganadería.
Zulueta, muy bien. Un torero de arte recientemente de alternativao que podía traer aficionados de Sevilla, pero hay también otras toreras en activo y con nivel suficiente para verlas acartelado, y también ganaderas de categoría dirigidas por mujeres que también hubieran tenido cabida en un cartel de estas características,
femenino,
que a mí me hubiera gustado haber visto con eso, marcando la idea de cartel femenino, perfecto, completamente femenino.
Y no sé si os fijasteis, pero vi mucha juventud, chavalería.
Sí,
había chavalerías por todos lados, con los cubatitas, con esto. Estaba la plaza.
Yo creo que es una de las notas características en general, creo, esta temporada, porque hemos, sí, bueno, el año pasado también vemos cada vez que sale un torero por la Puerta Grande la cantidad de niños, de juventud que llevan detrás, ¿no? Y yo creo que, no sé si es una tendencia y espero que no, pero que yo creo que la tauromaquia está más viva que nunca, en ese sentido. Y
se está incorporando la gente joven, porque hoy día ser taurino es una rebeldía. La juventud históricamente se caracteriza por la rebeldía contra lo establecido. Y hoy lo establecido es ser antitaurino o nos quieren imponer. Entonces la juventud se rebela contra las prohibiciones y contra la.
Mañana tenemos un día importante. Sistemas. Mañana en el Congreso, ¿no? Se tramita un poquito el debate de la ILP.
Ahí es donde yo quiero ver, si los taurinos nos dejamos pegar en el peto o sacamos mañana la casta. Ahí es donde yo quiero ver.
Oye, otra para vosotros, la cornada de Samuel Navalón en el cuello.
Pues que, como decimos muchas veces, es un tópico, pero es así, ha nacido de nuevo, ¿no? Nació de nuevo, se está recuperando afortunadamente poco a poco y
nada más que le afectó al esternocleidomastoideo, afortunadamente, bueno, porque ya sabemos que
con nada en el cuello todo. Recordamos algunas muy fuertes
y ha nacido de nuevo
y bueno, la verdad es que Fortes tiene el cuello atravesado dos veces. Eso es un examen para cualquier cirujano que le toque el cuello de Fortes. Es un examen de alto standing.
Y no quería pasar el programa, ¿no? Ya estamos en los momentos finales, ¿no? El run que hay, ¿no? Las expectativas tan grandes que hay en torno a David Miranda y su nueva campaña del año que viene, venidera, sin todavía hacer oficial el nuevo apoderado.
Bueno, todavía no es oficial, pero es un poco secreto a voces. En las redes se lee...
Se lee de todo, desde luego.
No podemos
mejarnos porque... Mayoritariamente yo lo que he visto en más sitios... Falta evidentemente la oficialidad de la casa, del propio David y del propio apoderado, quien sea, pero se habla del entorno de Enrique Ponce. Se ha hablado de otras muchas apuestas, pero yo, de la que me ha llegado por más vías distintas, es que se habla del entorno de Enrique Ponce. Lo que sea, lo veremos cuando toque y bueno, no nos queda más que esperar.
Que esperar tiempo al tiempo. Claro. Eso.
Bueno, y darle la enhorabuena, ¿no?, a la labor desarrollada por Pereda, ¿no?, que en verdad los dos años que está con él le ha dado el sitio en el campo, ¿no?, con...
Sin duda.
Que es fundamental, ¿no? Ha sido otro torero después de él.
Otro gran impulso a su carrera, porque cuando se hizo cargo de apoderarlo, estaba en un momento de grandes dudas de si iba a poder continuar, si no iba a poder, y bueno, después de... Yo creo que para mí hubo un punto de inflexión importante, que fue la encerrona en Colombina con los seis toros, que a partir de ahí aquello empezó a tener cierta repercusión mediática, que no se quedaba solo en la prensa local, sino que empezó a lo que necesitaba la carrera de David, que era un poquito darse a conocer fuera de las fronteras provinciales de Huelva, ¿no? Más allá de aquella puerta grande de Madrid, que no es por casualidad y que fue porque tenía la moneda y la cambió y aprovechó ese día. Y luego, como se ha venido demostrando después.
El triunfo de Sevilla, Málaga, ya ha sido imparable, como se suele decir.
Las manos de Pereda en su carrera, sin duda, son fundamentales en esos dos años, que le ha dado ese impulso, que luego David ha respondido, porque no olvidemos que el que pone los muslos es el torero, pero que oye, que entre los dos han empujado muy fuerte la situación en la que está ahora mismo, ¿no?
Un tándem perfecto, ¿no?, durante estos dos años.
Bueno, que digo, hasta acabó la temporada, porque teníamos pendiente de confirmar si podía haber posibilidad de toros en Niebla, y el concejal de Cultura, que estaba presente allí en Palo, me dijo que nada.
No va a haber toros.
No se cierra la temporada como otras veces.
Es verdad,
A mí me habían hablado, perdón, de que David podía ser el sustituto de Manzanares el jueves en Zaragoza, si llegara el momento.
Pero como está con el percance, igual no, ¿no?
Bueno, lo que me han dicho, sí.
Sí. Una plaza como Zaragoza, yo creo que David, a poco que tenga una opción de estar en condiciones físicas mínimas...
Una plaza de primera.
Cerrar con una plaza de primera la temporada, es para pensarlo.
Entonces nos quedamos con Palos de la Frontera como postre a esta temporada taurina.
La temporada 2025, yo creo que ha terminado para Huelva. Pero en fin, estamos en candelero.
Es decir, que dejamos los programas, descansamos.
Dejamos las retransmisiones.
Ahora vendrá entonces las peñas.
Claro.
Os recuerdo que de vez en cuando hemos salido fuera del estudio.
Sí, hacer programas especiales.
Es tiempo de retomar esas oficinas.
Claro que sí.
Conocer ganaderías y ver cómo está el ganado en el campo, sobre todo en las ganaderías onubenses, y si se puede extender a otros sitios mucho mejor. Yo creo que la vida del otoño-invierno en el tema...
Es una llama que mantiene
viva. Para eso hay que ser doblete, lo sabéis, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer programas y después los fines de semana irnos al campo.
Claro.
Por ejemplo.
y nos llevamos un bocata de tortilla.
Quería darle las gracias a José Luis, aunque hoy no ha podido ser. Era su intención de volver a su casa y cenar allí hoy, pero de todas formas, como si lo hubiese hecho, José Luis, muchísimas gracias.
Tú lo sabes y yo creo que vosotros también. Mi casa está abierta para todos vosotros, no solo por el evento que se haría con respecto a Santi, sino porque ya nos une una cierta amistad y para mí es agradabilísimo que nos podamos tomar allí una cerveza.
Bueno, lo tomamos al lado de la piscina, no podemos. Allí en la piscina, en los jardines aquellos.
Que te digo una cosa, que con este tiempo y con la temperatura que hace, donde mejor lo podemos hacer es ahí.
Sí, es verdad.
Está más claro que el agua. Y mi casa siempre estará abierta para todos vosotros.
Pues queda la invitación aceptada.
Y a Manolo le invitamos para esas salidas especiales, Manolo Sala, que cuando vengamos un día a una ganadería o algo, te vienes con nosotros, que ya eres uno más de la familia, de la cuadrilla.
Muchas gracias.
Da gusto estar con el maestro.
Sí, hombre, claro, maestro, que sí. Me ha subido el escalafón, ¿eh?
Bueno, yo sí, tú sabes,
aficionada.
Bueno, pues hasta el lunes que viene y que Dios siga repartiendo suerte, ¿no?
El lunes
suerte,
que viene,
¿no?
Festivo, ya sí descansamos porque es el 13 de...
Es verdad, porque el 12 cae en domingo y se pasa... Bueno, pues el siguiente. Aquí estaremos, si Dios quiere.
Enhorabuena a David de Miranda por la temporada que ha hecho.
Y al paseillo, a vosotros, ¿eh? Otro año más, otra temporada estrella, de 5 estrellas. Ahí está. Por estar ahí siempre en el mundo de la radio, ¿no? Ya no por el tema taurino, yo por el tema de salir, de sacar la radio y de hacer todas estas conexiones, que es lo que realmente a mí me gusta. Y enhorabuena por hacer lo posible, vosotros.
Venga, un fuerte abrazo para todos los oyentes.